Escucha Fanzine Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzine Radio, un programa de música electrónica. Estás escuchando Fanzine Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Fanzine Radio. Yo soy Pablo Cubeiro y hoy tengo el placer de tener una pareja muy especial para la familia de Fanzine con nosotros aquí en el estudio. María Núñez, Juan Lesta, buenas noches. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con esta singular pareja, hay que decir que el mundo audiovisual en Galicia posiblemente no sería lo mismo sin estos dos personajes que tengo aquí a mi lado. Y para darle un poco más de cariño a la familia Fanzine, pues decir que son los responsables de la sección FPS BFM que llevamos 2 años desarrollando en el Fanzine Fest. Chicos, ¿cómo acogisteis el tener una sección de cine en un festival de música? ¿Y cómo han sido estos 2 años de desarrollo del evento?
Bueno, pues para mí, quizá para María, que es programadora y ya tiene más trayectoria en el tema de programar, puede ser algo más habitual, pero para mí fue, la verdad es que muy una experiencia nueva absolutamente, porque yo no soy programador, yo me dedico a dirigir audiovisual, pero bueno, estuvo muy guay poder trabajar junto con María, y para mí eso, descubrir un mundo nuevo que es el de la programación y poder traer a Coruña cosas que a mí me gustaría ir a ver, ¿no? Básicamente. No sé, María, tú, quizás el hecho de dedicarnos a trabajar en un campo más concreto.
Para mí, a verdade é que foi importante, sobre todo polo tema de diversificar, non? Diversificar no sentido de sair da miña zona de confort, porque eu estou máis, facía moito máis programación relacionada co cinema de xénero de terror, fantástico. Estaba cando a propuxeche ese proxecto, pois estaba tamén comezando a facer outras cousas dentro do que é, pois, dereitos humanos, co Festival Cinema Beiro e co programa Simplemente Xente, que xe levaba a parte de audiovisual do programa, e despois un pouco con eles, como Mundos en Guerras, non? E para min, iso sí que foi sair da miña zona de confort, e o voso foi engadir, pois, unha pestaniña máis, dicir, bueno, pois mira, a música electrónica gustame moitísimo, sempre me gustou, foi forma parte das miñas escoitas diarias, poder programar algo relacionado coa música que che gusta, pois está xenial.
Claro, creo que aí parte da clave de está en que realmente se trata de programar en Coruña cousas que te gustaría poder ver a ti como público e que son cousas que consumes habitualmente, ¿no? Non é que te encarguen, non sei, por exemplo, unha cuestión sobre arquitectura, que é algo que pode gustarte moito, estar moi ben, pero que non, igual non é algo que consumas diariamente. Entón, sí que programar o que te mola moito personalmente, fai que se xa especialmente divertido, ¿verdad?
me alegro que la experiencia fuera grata para ambos. Para Fanzine también ha sido una experiencia maravillosa, ya desde el primer año ha sido sorprendente. Deciros que este año habéis dejado un listón muy alto y a ver qué os sacáis de la manga para esta edición, que bueno, vamos a hacer un poquito de publi, ya anunciamos fechas del 5 al 10 de diciembre y bueno, habrá FPS, BPM, por supuesto.
Pues para el año que viene, pues no, la verdad es que todavía está verde, hay cosas ya por ahí, pero es cierto que este año funcionó muy bien todo, pero especialmente la película del planetario, la película de Molecule, costó muchísimo trabajo, tú lo sabes, Pablo, porque primero fue más de un año de negociación con la productora, porque ya la habíamos intentado traer el año anterior. Luego cuestiones técnicas para traerlas, la pandemia por el medio, pero la verdad es que creemos que mereció la pena. Fue una peli bestial y el hecho de poder tener en Coruña una cúpula como el Planetario de la Casa de las Ciencias, donde haces conciertos o programar películas, a mí me parece un lujo que hay que aprovechar, claramente.
Sí, esa fue sin duda un golpe encima de la mesa. Creo que nadie, o sea, todos los que estuvimos allí, realmente, mira que tenía unas expectativas altas, sobre todo por cómo había sido todo el proceso, pero creo que esos 40 minutos de auténtica fascinación. Y bueno, aquí, evidentemente, esto es un programa de música, y como nos gusta hacer programar a la gente y sacaros de vuestra zona de confort, pues también os hemos hecho esta vez programar una selección musical. ¿Qué está sonando ahora, chicos?
Ahora está es Peter Gabriel, ¿no? O sea, ha habido un salto, pero bueno, si ahora es Peter Gabriel, un tema desde 10 años, 2010.
Sí, la verdade é que é un tema que puxen eu, porque os escritos todas túas, estou a escutar moito últimamente, gustame moito, parte de Peter Gabriel traeme moitos moi bons recordos, porque a miña música dos anos 70 gustame moito, sobre todo a que ten que ver co rock sinfónico. Eu escoitaba moitísimo King Crimson, gustame moito naquela época todas as relacións, os related, grupos related que estábamos a falar antes, pois Phil Collins, bueno, cando estaba Peter Gabriel en Genesis, pois toda aquela época de grupos relacionados con todo ese mundillo do rock progresivo gustaba moito. E cando sacou este disco últimamente, pois nada, escoitei esta canción e dixen, no, Dios mío, que bonita é, a parte unha versión de Arcade Fire. Non sei, a verdade é que está moi ben.
A primeira vez que escutei esta canción non sabía que era Peter Gabriel e pensei que estaba escoitando a Blix Abarriet de Storzen de Neubauten, ¿no? Porque a voz, como cambió a voz de Peter Gabriel e como parece que van confluindo o mesmo tipo de música incluso, ¿no? Porque ahora mismo Blix tamén está facendo algo moi parecido a este tema de Peter Gabriel. Me parece flipante cando descubrín que era Peter Gabriel, dixen, espera, teño que volver a escoitar isto de principio.
Sí, porque foi un disco de versións que sacou. Sí, sacou outro no 2019 tamén de versións que está moi ben. Está, a verdade é que me gusta moito. E sobre todo o que máis me gustaba del era toda a súa para cando facía os directos de con Genesis, a posta en escena de Peter Gabriel era espectacular. Bueno, sempre.
E os videoclips, que estamos sí. Con audiovisual, os videoclips de Peter Gabriel son apoteósicos, non? Toda a serie que ten feita con animación, con plastilina, bueno, hai auténticas obras de arte, non?
My body is a cage.
Bueno, este era, estaba sonando Peter Gabriel y estábamos hablando precisamente un poco de los videoclips, Juan. Aquí hay experiencia y bagaje tienes en la creación de, bueno, de videoclips.
He hecho unos cuantos, sí. Y la verdad es que he retomado desde hace un par de años. Durante una temporada dejé de hacerlo, sobre todo a nivel comercial, y ahora sí que retomé, pero más vinculado con proyectos más especiales que me motiven a nivel creativo. Y sí que ahora estoy preparando, acabo de hacer el de Carlos Ordóñez y estoy preparando algunos más para este año 22.
¿Algo que se pueda anunciar?
Bueno, de momento está todo bastante en el aire, entonces vamos a...
Era por sacar la salsa rosa.
Sí, pero bueno.
Y bueno, hablando de creación de videoclips en Galicia, bueno, en el festival tuvo una clara presencia. ¿Cómo veis la escena del videoclip? Porque al final creo que estamos en una época en la que es la época de las pantallas, ¿no? Y parece que toda la música tiene que llevar asociada a una imagen o un vídeo. ¿Se nota este boom en la creación? ¿Veis que es burbuja o realmente están saliendo cosas?
Yo pienso que ahora mismo, desde a mí, en mi punto de vista, yo pienso que no hay una burbuja. Yo pienso que dentro de la música electrónica, sobre todo, es prácticamente inevitable, ¿no? Porque tú vas a un festival de música electrónica, se espera, o raro es, esto xa o falamos cos grupos que no dentro do festival, o raro é que o músico non se xa live e non leve a V, non? Que está sempre anunciado con a V. E de feito hai unha cousa moi moi interesante que é o que son os videoclips xa dentro de moitos temas de música electrónica, xa son
os
como
visuais,
os sí. Visuais que poñen detrás da película que se converten no videoclip, na marca visual da obra.
Porque realmente o videoclip é un formato que se metamorfosea coas condicións que hai no momento, non? Se adaptou á televisión, se adaptou a un momento no que se pretendía vendelos por pago. Se foi adaptando e agora se adapta aos novos medios, a si é necesario que se xa máis visual en directo e menos enlatado, se adapta e vale para YouTube, vale para plataformas, é dicir, un formato que como é tan aberto, se vai adaptando ás necesidades do mercado ou do medio, ¿no? E en ese aspecto sí que cambiou moitísimo, dos 80 ata agora, o sea, non ten nada que ver a nivel funcional, da función que tiña, o que se esperaba dun videoclip, quen o encargaba, como se facía todo, cambiou moitísimo.
Al final se ha democratizado tamén a creación del videoclip,
Bueno, democratizado no me mola mucho la palabra, porque la democracia no tiene nada que ver con el abaratamiento. Pero sí es cierto que igual que un grupo ahora mismo puede producir sus discos de una manera mucho más barata y hay un montón de estudios musicales y tal, pues ahora se puede producir un videoclip decente también con pocos medios. Y yo creo que eso sí que ayuda a que haya muchísima más producción, y si hay más producción, pues la gente que tiene talento va a destacar y va a poder hacerse un hueco.
¿Y cómo veis el talento gallego? ¿Tenemos material para exportar?
Muchísimo, de feito xa estamos exportando un montón, ¿no? Cada vez veis ese más xente galega en outros festivales de música, ¿no?
Pero por exemplo están en fanzine Marta Verde o Jürgen Kala, un montón de xente que están funcionando fora, que van a sonar, que decir.
Jürgen Kala, de hecho, foron o Primavera.
No, van a este sonar, creo que están fichados para este sonar. O sea, este sonar 22 están programados. Entón, eu creo que aí temos que perder esta especie de medo ou de complexo, ¿no? Es decir, pues claro que está saindo xente moi potente de aquí a nivel audiovisual.
E incluso tamén hai moita xente que é galega e que marchou fai moitos anos, que está triunfando fora e que hai que facer que volvan a Galicia, non? É dicir, hai que un pouco reivindicar que agora quizáis é o momento tamén de voltar e de que se escoite tamén e que se saiba aquí deles, non? Ou delas.
Sí, a ver, yo veo una situación muy similar un poco al mundo de la música, ¿no? Es decir, creo que hay mucho talento que ya empezamos a sacar para afuera, pero bueno, nosotros siempre creemos que se puede, siempre hay cosas que mejorar, sobre todo en la industria, para poder potenciarlo. Pero, por ejemplo, en la industria musical pues falta más comunicación, faltan profesionales anexos a lo que es la propia escena, ¿no?
Es que posiblemente lo que falte sea estructura empresarial detrás, o sea, lo que el talento lo hay, la creación la hay, lo que sí faltan son canales.
En el mundo audiovisual veo que pasa un poco lo mismo.
En el mundo audiovisual hay un poco de estructura industrial o empresarial, sí que hay un mínimo de tejido, pero pienso que en la música es más débil todavía, ¿no? Quizá en la música folk, como hay mucho más movimiento, sí que puede ser que haya algo más de estructura empresarial, pero en lo que es la electrónica, que en Galicia parece que cuesta un poco más que en aceptarla, pues sí que yo creo que ahí sí que no hay tantas salas, no hay tantos sitios donde tocar, no hay esa culturilla, entonces no se mueve tanto, pero bueno.
Estamos trabajando en ello.
Sí, pues,
sí, o tema das salas a mí parece moi importante, porque de feito hai algo que botase moi en falta, que matou absolutamente a pandemia, sobre todo co tema da música en vivo, pero o que é relativo á música electrónica xa non hai. Que foi dos clubs para
sustituir o Bademecum
para escoitar música electrónica. É dicir, aquí en Coruña agora, se queres ir a un sitio onde poña música electrónica para bailar, a onde vas? Pero que non sexa a Pelícano cando levan algún...
Sabes, sí, hay cosas, o sea, puntuais, es cierto que hay cosas puntuais, hay programación interesante puntual.
¿Onde?
Sí, hombre,
¿onde?
Hay eventos, se generan eventos, hay programadores y tal.
No, yo pienso que se circunscribe ya al mundo de los festivales, a música electrónica ya está muy...
Yo estoy viendo que casi todas las músicas, pero al final si fijas salas de música, bueno, aparte después de esta pandemia, a ver... Claro, las han hecho sufrir y ya estaban en una situación bastante, bastante peliaguda, pero realmente sí que faltan. Yo lo que aprecio es que faltan. Yo lo que noto es falta de eso, de salas con infraestructuras ya.
Bueno, salas donde se programe todos los fines de semana, viernes y sábado, pues pinche a alguien o haya un directo, lo que sea, y sepas que hay siempre. Que eso sí que no lo hay, yo creo. Sí.
Aquí tenemos o que a Mardi Gras, tenemos o que a Sala Barufa.
Pero, es brutal lo que hacen, pero falta.
Un espacio de 300 personas, de 400. Algo, a veces el Mardi hace un trabajo increíble, el Garufa hace trabajos increíbles, pero a veces se quedan un poco pequeños para determinadas propuestas.
Pero no programan electrónica, es decir, no. Programan otro tipo de música que está muy bien, rock and roll, punk rock, o salsa, o música tipo cantautor, o jazz, porque también la sala Garufa, la sala, ¿cómo se llama? A mítica sala de jazz de Coruña, o Jazz Filloa, tamén ten aí uns jazz sessions, ¿no? E aínda fai pouco fixeron algún, pero me refiro que para a música electrónica non hai sitio.
Bueno, todo llegará.
Sí, aparte ten en cuenta que los electrónicos nos metemos en todos los estilos, los sintetizadores ya se cuelan en todos los escenarios. Bueno, está sonando ahora...
Europa, un eco, Europa, precisamente de Carlos Ordóñez, ¿no? Que es la vuelta de Carlos Ordóñez después de 20 largos años de silencio. Pues trajo este EP con Ferro Records, Red Ortoiro, que bueno, son cuatro temas. No sé, a mí me cuesta mucho etiquetar, pero es como una especie de ambient o música muy tranquila y muy etérea. Y en el que, bueno, tuve la suerte de volver a... Yo, bueno, Carlos es amigo y colaboró con él en diferentes formatos desde hace más de 20 años. Y le hice el videoclip de Retortoiro, que es la vuelta de él, que que es también un vídeo grabado en el bosque gallego. Es un, como un traveling infinito por la noche hacia la luz, y bueno, fue un trabajo muy chulo, porque con Carlos siempre es un lujo trabajar, porque te da libertad absoluta. Él te da la canción y dice, no quiero saber nada hasta que esté acabado el vídeo, que es una cosa muy rara. Y bueno, fue una vuelta muy, muy, muy bonita, porque es una persona, un referente de la música electrónica de los 90 en este país. Y era una pena que él seguía haciendo música en casa, y todos le decíamos, Carlos, está bien que hagas música en casa, está bien que te encierres ahí, pero tienes que sacar algo. Y la verdad es que encajó muy bien con la gente de Ferro Records, que están trabajando muy a tope en Galicia, y se han abierto a la electrónica de una manera más muy, muy chula. Y bueno, creo que es una suerte que tengamos la vuelta de Carlos Ordóñez. Ahora solo falta el último paso y liarlo para que haga un directo, pero de momento lo veo difícil.
Bueno, vete liando. Esa era una muy buena. Y bueno, si no me equivoco, ya hemos terminado con Carlos. Empezaba el tema de Ocre.
Que es Edu Poch.
La partida de los materiales.
Uh-huh. Edu Poch, que es, bueno, es de aquí de Coruña, ¿sabes? Este es Ocre, es un nombre artístico. Yo a Edu Poch, como Ocre, lo descubrí en la nave, ¿cómo era? La nave, en el mítico sitio de...
La nave
tenía un número...
1492.
Que no, bueno, que es uno de estos sitios maravillosos en donde podías escuchar un cierto tipo de música que no podías escuchar en ningún otro sitio, como grupos como, pues esto, como Ocre, bueno, o como otros tantos más que están en los márgenes, ¿no?, de la música electrónica, música independiente. Y de repente, pues ese sitio se terminó, porque bueno, estaban ahí en la nave, en una nave de...
Bueno, porque van a hacer la nueva estación de Renfe, pero fue una pérdida, porque sí que era un local en el que podías escuchar de todo. Recuerdo ir con amigos de Madrid o de Barcelona y decían, esto parece que entras en Berlín realmente, ¿no? El sitio era chulísimo, y sobre todo la facilidad que había para que tocara cualquier, que encontrarte cualquier cosa, y constantemente. Y yo creo que una sala así, tan polivalente y tan, y con este rollo autogestionado que tenía, fue una pena perderla, y es una pena que no haya nadie recogido el testigo, que hayamos perdido un espacio así, es una
sí,
pena.
La verdad es que, y aparte, dentro de lo que es la contracultura gallega, la contracultura de aquí es como un sitio muy importante, que hacía una gran labor, porque ahí también se realizaba, pues, el tema de los fanzines, el festival de fanzines de cómic, o sea, tenían muchísimas actividades, no solo los conciertos, y la verdad es que se echa de menos la sala.
Y había una función muy interesante, que es ya no solo que traigan gente de fuera, sino que la gente que igual está también empezando sepa que hay un sitio donde puedes empezar a hacer directos y empezar a coger callo en lo que es hacer un directo de cualquier ámbito musical.
Pues os dejamos con Ocre, sonando La fatiga de los materiales, descubierto en la nave. Bueno, estáis en Fanzine Radio, en el 103.4 de FM, Quack FM, con Juan Lesta, María Núñez y un servidor, Pablo Cubeiro. Estamos hablando del mundo audiovisual, de la música electrónica hecha en Galicia. Acaba de sonar Ocre, descubierta por María Núñez en la nave.
Bueno, lo escuché allí, sí.
Bueno, al final es donde tú la has descubierto, ¿no?
Sí.
Bonito descubrir música en una sala y no en el streaming, de esto que estábamos hablando antes, ¿no? Comienza ahora Stop Imperialist Pop de Atom.
Atom TM es... Bueno, somos mega fans de este hombre, y además nos flipa. A mí me flipa especialmente...
La puesta de escena, todo.
Bueno, lo hemos enseñado todo, pero ¿cómo es un tío que te puede hacer discos? Tiene como 20 proyectos de ruido o minimalismo, de minimal techno, y luego hace el señor Coco. Es alucinante, ¿no? Imperialist Bump. Y este tema, bueno, Atom TM tiene mucha carga política, toda su gran parte de su carrera. De hecho, nosotros lo vimos en directo en Mira, en Barcelona, y bueno, la gente se volvía loca con los visuales que llevaba, que eran simplemente cargas policiales
a cámara lenta.
Y entonces, claro, la gente se ponía como encendida, porque te ponía de mala leche ver todas esas cargas policiales. Y luego en ese momento lo que estaba haciendo musicalmente era una especie de minimal techno, pero súper duro. Entonces, bueno, la gente se volvió pero absolutamente loca. O sea, una cosa, un concierto de estos memorables de este hombre. Y este tema es muy chulo, la letra es brutal, es esto al pop imperialista, y bueno, es un alegato contra toda la música mainstream, comercial, pero desde un punto de vista, bueno, y con un tema que es muy gamberro al final, es muy simpático. También me hace mucha gracia esta forma tan, bueno, pues tan graciosa, ¿no? Digamos, de quejarse contra el imperialismo capitalista.
bueno, al final ese es un mal necesario también, ¿no?
Sí,
decir, si no tuviéramos imperialistas tampoco seríamos nosotros underground, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí también me fascina creo que es una parte que los visuales han implementado sobre la música, ¿no? El complementar cierto mensaje que muchas veces, pues bueno, podría estar implícito en la música de la gente, pero bueno, al final
y sobre todo, hay una cuestión que es que la música electrónica, la puesta en escena por sí misma no es como el rock and roll. El rock and roll tiene una puesta en escena muy potente, es muy teatral en sí mismo, por el hecho de ser, ¿no? De tocar cuatro personas en un cómo es los artistas. Pero la música electrónica carece bastante de eso. Al final hay un tío con unas máquinas dándole a botones. Y es cierto que ahí el audiovisual sí ha funcionado, es porque viene a suplir toda esa falta de puesta en escena. Evidentemente las grandes bandas se pueden permitir montar unas coreografías del copón, pero si eres una banda más modesta, con un audiovisual y alguien que te haga los visuales, vas a poder vestir tu espectáculo y sobre todo lanzar tu mensaje de una manera mucho más contundente con los visuales. Bueno, tú lo sabes claramente, ¿no?
Bueno, también ahí también te puedo meter el contrapunto, porque también puedes tener un show como el de Fotocopia, ¿no? Que realmente no llevaba...
No, claro, hay gente que no le hace falta.
Y realmente la parte de teatral también depende de quién la ponga, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me dejó flipado.
Bueno, supuestamente fue el descubrimiento del fanzine este año. O sea, yo soy súper fan, lo sigo. Sí, porque pues, hay muy poca gente que tenga esa puesta en escena, que él solo... que se coma al público, ¿no? Porque se ganó al público en 5 minutos y totalmente. Poca gente tiene ese talento tan arrollador encima del escenario.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que decías. Al final la gente que hace música electrónica normalmente es eso, son gente detrás de máquinas, ¿no? Aparte son gente más de estudio, más de muchas horas delante de la pantalla. Y normalmente es lo que dices tú, las puestas en escena más espectaculares acaban viniendo del juego con luz y vídeo, ¿no? Seguimos con Atom y después nos vais a poner, chicos,
a Marie Davidson, que es una intérprete, bueno, es francesa y hace un tipo de electrónica que a mí me gusta, escucho bastante la electrónica francesa.
Conocido French Touch.
De French Touch.
Sí. Bueno, sí, no tanto en ese sentido, pero sí que cuando en la época del French Touch siempre fui muy bueno. De Sebastián Tellier o de...
Sí, es raro que no traigamos un tema de Sebastián
Tellier
al final.
Sí, lo escuchamos mucho. La parte es, los dos somos super fans y no hemos metido, pero por ejemplo de grupo de mujeres haciendo música electrónica en Francia, me gusta mucho esta, me gusta mucho Ortiz también. Y la música electrónica francesa me gusta bastante.
Si haya o no haya French Touch, hay un montón de clasicazos, ¿no? Otro día estábamos escuchando con unos amigos lo nuevo que estuvo haciendo los últimos 3-4 años Etienne de Crécy, ¿no? Que de repente volvió con un, no unos marxis mega cañeros y bueno, están ahí siempre, no te, están como que no te enteras, pero de repente Francia es mucho poderío que tiene. Sí.
Guay, es que aparte tienen cantidad de intérpretes, hacen estilos súper variados y cuida muchísimo la...
Sí, yo algo que admiro de los franceses, bueno, independientemente de que yo también soy fan del sonido francés, no sé, el French Touch fue algo muy, muy concreto que han intentado acercar mucho, pero sí, no sé, yo creo que la música francesa sí que tiene ese aura, ese toque, ¿no? Al final yo creo que todas las escenas tienen al final...
Bueno, lo que sucede es que lo venden, porque a mí lo que me sorprende, por ejemplo, es que nosotros no lo vendemos, porque la French Touch lo vendieron tanto en música, pero se vendió en el mundo del cine, porque de repente salió la Touch como el cine de terror francés, que también era exactamente igual, se vendió como una etiqueta, como una marca, y lo sacaron adelante, y de ahí salieron una serie de nombres que los lanzaron hasta el infinito, como Julien Marie. Y bueno, o sea, Mauri y bueno, o sea, fueron unos, o sea, lo venden. En cambio, a nosotros nos cuesta sacar esas etiquetas, vender nuestros productos, nos cuesta
mucho. Creo que
mucho,
nos cuesta vendernos, y los franceses, ya sea moda, gastronomía, teatro, cine, rápidamente se apoderan de todo. Y lo venden porque saben que es algo que les renta mucho y que de lo que están muy orgullosos, además. Ellos presumen desde que su cultura es universal y les va muy bien.
Yo es lo que os iba un poco a comentar. Yo lo que realmente envidio de los franceses es su sistema de gestión cultural. Una, para empezar, ya en todos sus eventos tienes que tener un... O sea, no hay festival en Francia en que tienes que tener un 70% de la programación francesa, sí, por ley.
Bueno, son los primeros que han conseguido no pararle los pies, sino decir, bueno, Netflix entra en Francia, Google entra en Francia, ningún problema. Bueno, tardaron en entrar, un poco más de lo normal, pero a cambio, por ejemplo, Netflix es el primer país que tiene un acuerdo potente con el Departamento de Cultura del gobierno francés y tiene que revertir un montón del dinero que ganan en producir cine francés, con lo cual están realimentando la máquina. Aquí en España, por dar un dato, hace 2 años Netflix declaró 3.000 euros de beneficios en España. Claro, estas son diferentes formas de ver cómo entra un actor extranjero a gestionar tu cultura. Claro, evidentemente el cine francés está donde está y el español, aunque es muy potente, no tiene medios para llegar más allá y se lo come el francés.
Vamos, que nos están arrasando por gestión.
Hay mucho de gestión y yo, por ejemplo, que he estado bastante metido en temas de gestión cultural, de colectivos y tal, se le dice muchas veces a los políticos, no tenéis que inventar nada, vais a Francia o Canadá, que es otro buen ejemplo a nivel de audiovisual, y copiáis, adaptáis lo que hay y ya está, porque funciona muy bien. Y digamos que ellos están a la vanguardia a nivel legislativo de cómo se puede, por ejemplo, el caso de Netflix o de Google es muy claro, ¿no? Porque ellos son los primeros que se inventan una legislación para forzar a que estas grandes empresas puedan entrar, porque evidentemente tienen que entrar, no puedes estar contra el mundo, pero que una vez están dentro, ayuden a irrigar todo el circuito local de la cultura. Y yo creo que esa es la gran diferencia.
Y bueno, después del viaje por Francia, ¿qué nos tenéis a continuación?
Bueno, pues esto es un Landside, es un grupo que descubrí de hace tiempo como un poco de casualidad. Son una unión entre dos grupos, Hunter Game, que son alemanes, creo, y unos de Islandia, que se llaman Kura, que no controlaba tampoco. Bueno, yo doy con este maxi, que es uno de mis maxis de música más electrónica favoritos. Me parece que tiene 4 temazos de flipar y con unas voces también chulísimas y poco más, porque yo, verdad, que investigué, han sacado solamente 3 referencias con muy poquitos temas y bueno, a disfrutar.
Pues os dejamos con Landside, Still There.
Sigues en Quack FM, Fanzine Radio. We'll be right back.
3.4 Quack FM. Estaba sonando anteriormente Landslide de Still There y ahora mismo tenemos a Outfitters en The Mansfield TY. María, ¿qué nos tenías que comentar aquí? Te había dejado ahí el French Touch también, ¿no?
No, es que siempre quedo fatal porque cuando empiezo a hablar de cine de terror, automáticamente quiero decir el nombre de algún director o de alguna película y ¡clic! ¿Sabes? O sea, se me olvidan todas en ese momento, no soy capaz de nombrar ninguna, entonces parezco un poco idiota, ¿no? Es como, jolines, pero esta mujer ha programado todo ese tipo de cine y luego no es capaz de decir ni un solo nombre de un solo director o directora y no es capaz de decir ni un solo título. Bueno, Mártires, de Pascal Laugier, Alessandro Bustillo, El Interior, una serie. Y bueno, y aquí seguimos con el toque francés porque yo escucho mucho este tipo de música, este grupo me gusta mucho, sobre todo este disco, y porque descubrí este grupo, lo descubrí en Spotify, navegando por Spotify, haciendo
el algoritmo,
más bien buscando porque yo soy muy fan de Related, ¿no? De siempre ir a por el Related.
Es que por ahí empiezas a navegar y te puedes echar horas navegando.
Y ahí yo me tiro horas navegando de Related en Related y buscando y escuchando. Y entonces The Ortiz, que la había escuchado, el grupo Ortiz lo había escuchado en la canción, en la banda sonora, porque yo escucho muchas bandas sonoras, en la banda sonora de Crudo, de Julia Ducournau, que hizo ahora Titán y ganó, bueno, el año pasado ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, pues este año, es que ya no sé ni cuándo fue Cannes. Bueno, el tema es que en la banda sonora de Crudo aparecía una canción de Orti, y que es también un grupo de chicas que hacen electropop y demás, que están muy guays, y por medio de Spotify pues llegué a este grupo y poco a poco, cada vez que me salía en el algoritmo, en la radio, me salía una canción que marcaba, y un día me di cuenta y dije, ah, mira, son todas de este grupo, ah, mira, son todas de este disco.
Entonces, aparte del algoritmo, en estas plataformas, bueno, Yo, por ejemplo, utilizo Spotify y hay algo que yo llevaba pidiendo décadas, que es, yo solamente quiero, no quiero algoritmos, solamente quiero que me apunte a un montón de bandas que me molan y cuando sacan algo nuevo, que me avise. Y esto lo hacen las plataformas. Y eso es libre de algoritmos. Tú eliges quién sí, quién no. A mí solamente eso ya me...
Antes estábamos hablando que el algoritmo nos maneja bien últimamente, ¿no?
La verdad es que yo empecé a utilizar algoritmos de selección musical con Last.fm, que fue la primera empresa potente que lo empezó a gestionar. Y cuando empezó Spotify, incluso Apple, iTunes y todo esto, la verdad es que eran bastante cutres. Las recomendaciones de Spotify eran bastante castaña al principio. Pero hoy en día, o sea, lo comentábamos antes, pones 5 temas, le dices que continúe y lo clava. O sea, está muy bien hecho. Yo no sé qué tipo de ingeniería utilizan, supongo que con todos los...
Exacto.
Saben, bueno, lo que escuchamos todos.
Es decir, a mí me sorprende mucho por el tema de... yo hago listas y tengo mis listas de esto para escuchar en este momento, listas para escuchar en este momento. Y buscando canciones para las listas es como hago descubrimientos, ¿no? Entonces... me enteré por Juan, porque Juan comparte listas con gente, de que el algoritmo incluso busca canciones que puede gustar a las dos personas.
Hay una nueva función que es brutal, que tú te apuntas con otra persona y lo que busca es, te hace una lista de recomendaciones en la que hay una canción que le gusta a uno, otra canción que le gusta al otro y una canción que le gusta a las dos. Pero todas, digamos que busca de tu franja de gusto musical, ¿dónde coincidís? Te dice, bueno, coincidís en el 70%. Entonces, bueno, te empieza a hacer listas y empieza a descubrir cosas en común, tú descubres de tu compañero. Es decir, que ahí sí que están volviendo, es muy inteligente porque vuelven a meter...
Te está trabajando el amor también.
No, pero está el factor humano ahí, lo que hablábamos de que se había perdido el tío de clase que controlaba y te pasaba CDs o cassettes y tal, había desaparecido, pero ahora yo puedo conectarme contigo, fusionar una lista y ver qué cosas me propones tú y tú ves qué cosas te propongo yo. Y yo creo que ahí, es cierto que ahí funciona un algoritmo, pero ahí están, nos están utilizando nuestra información, evidentemente. Pero bueno, yo soy muy, muy celoso del tema de la privacidad, muchísimo, cuido mucho todo, pero es cierto que en la música no me importa ceder mis datos de gusto musical, porque creo que tampoco es algo muy relevante, si a cambio me ofrecen un producto potente. Y en ese aspecto sí que en un par de plataformas comparto todo lo que escucho. Y también me flipa mucho en Last.fm. Last.fm es una empresa que ahora mismo ya no pone música, solamente gestiona lo que son streams de lo que oye la gente, ¿no? Y tú puedes ir y a final de año imprimirte un póster con tu estado de ánimo, cómo ha evolucionado, por qué tipo de estilos musicales has ido navegando durante todo el año. Tienes todos los rankings, por ejemplo, es flipante decir, pues me he estado escuchando AT&TM, no sé, hace 2 años o 3, era el número 1, yo no sé si había escuchado, yo no sé, 20 horas seguidas en todo el año, ¿no? A mí esas cosas me parecen muy chulas.
Ah, sí, el tema datos. Eso es
el tema datos, sí.
El tema datos.
O saber a qué horas escuchas la música, cuántas horas escuchas.
Yo, por ejemplo, ahora, todo eso no. Es totalmente ajeno a mí.
Te faltaría que te pusieran las visuales.
Buah, sería tan feliz.
Todo llegará.
Sería tan feliz él. Pues yo todo, yo que va, yo no me entero del mundo dato, de nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, Juan sí que le encanta tenerlo todo en ese sentido. Datos tanto de meteorológicos como todo de la salud,
de
no sé qué,
poder,
sabes, todo ahí, todo.
La información tenía eso de salir el 7 de mayo.
Exactamente.
Buscando a Peter Gabriel, ¿no?
Sí, sí.
Que, bueno, chicos, ¿qué tenemos que estar escuchando ahora mismo?
Ahora escuchamos a Kelly Lee Owings con CBM, que es también una chica que me flipa. Todo lo que hace, y me flipa mucho también. A mí me gustan mucho los creadores que no están metidos en un registro del que no salen, ¿no? Entonces, Kelly Lee Owings puede hacer cosas muy techno, muy contundentes, muy de pista. Yo la vi en un directo que era, pero durísimo, o sea, una cosa, pero de bailar muy a última hora ya. Pero ahora, por ejemplo, está haciendo cosas con John Hopkins que son súper, súper suaves y súper casi rozando la música clásica, ¿no? Y me gusta mucho que alguien pueda surfear y hacerlo bien en ámbitos tan diferentes. Y esta tía me parece brutal, y me pareció brutal cuando la vi en un Mira hace unos años, que vamos, se marcó ahí un una sesionaza bestial.
Mira,
que el idioma es para el año que viene, no estaba claro. Nada mal.
Bueno, y a Tonte M, adentro Tonte M.
Claro, sí, puestos a elegir.
Puestos a elegir, tenéis buen gusto, che. No, nos la apuntamos seguro.
Cualquiera de estos que tenemos aquí, así, las Mansfield, estos también están muy bien,
Bueno, si aparte del código os dan su número de teléfono, pues.
Vale, pues nada, ya gestionaremos.
Bueno, os dejamos con Khalil Owens. Bueno, estamos en el 103.4, Quack FM, Fanzine Radio, y bueno,
y
ahora suena a clásico, ¿no? Esto ya suena a clásico, ¿no, chicos? ¿Qué nos habéis traído aquí?
Pues un clásico. De los 2000, hombre, de cuando se salía por la noche y había bares en los que podías escuchar electrónica.
De cuando la gente fumaba en los bares.
Sí, cuando todavía estaba, ¿cómo se llamaba? El garito de la ciudad vieja.
El Planeta.
Bueno. No, el Planeta y el...
Y el
Velvet, la Velvet.
Claro,
también. Sí, el Caimán, el Planeta.
Y aparte, ya el propio título del tema, Sunglasses at Night, ¿no? Cuando llevábamos gafas de sol en vez de mascarillas.
Exacto,
¿no?
Exacto. Mucho cambia la cosa.
Bueno, vamos a dejaros con Tiga, que seguro que alguien aún quiere ver, acaba levantándose un poco del asiento. Estamos en Fanzine Radio, en el 103.4, Quack FM. Estamos con Juan Lesta y con María Núñez y nos acaban de poner un clasicazo de los 90 con Tiga y Criterio, Sunglasses at Night. Chicos, ¿cómo hace cuánto tiempo que no vais de fiesta con gafas de sol?
Con gafas de sol yo pocas veces las uso, pero mucho. Pues La verdad es que fue una suerte volver a tener fanzine y volver a por lo menos ir a un evento musical. Creo que el primero que fuimos después de la pandemia fue el Mira en Barcelona, una versión bastante reducida, y luego fanzine. Y la verdad es que se echa mucho de menos que no haya conciertos, que se haya parado todo bastante, ¿no?
Sí.
Hubo una performance muy chula de Félix Fernández en la normal, que delimitaba con unas cuerdas unos espacios,
tecnocracia,
y nos permitía bailar, y la verdad es que fue brutal, porque joder, después de tanto tiempo poder volver a poner música y moverte, la verdad es que
y bailar tecno, tío, que aparte es como una movida que había desaparecido, lo que hablábamos, que lo que se ha cargado la pandemia es la noche, se la ha cargado, es decir, sí,
nos quitaron las gafas de sol y nos pusieron la mascarilla, ¿no?
sí. Y bueno, espero que se vaya recuperando, aunque ya nos pille mayores, pero la verdad es que sí que mola ir a conciertos y poder ir a escuchar música bien escuchada, porque en casa está muy bien, pero
cuando se te mueven las costillas es mejor.
Exacto, y luego también hay toda una parte social, que está guay ir con los amigos, disfrutar de la música, porque es bastante tribal el asunto, ¿no? Al final mola ir a una sala que haya mucha gente, que se esté cómodo pero que haya gente, y disfrutar en grupo, ¿no? Y eso sí que el dichoso virus nos lo ha quitado, y espero que pronto...
Que la tribu se vuelva a juntar.
Exacto, sí.
Bueno,
sí.
Ya hubo un primer indicio, luego nos quisieron cortar un poco a las salas, pero yo creo que...
Sí, pero bueno, yo creo que este verano, a ver si es definitivamente...
Bueno, yo todavía recuerdo ese concierto que hicisteis vosotros en verano durante el noroeste.
Sí.
Al aire libre, todos sentados ahí, que no te dejaban ir al baño, ¿sabes? O sea, esas estrictas
normas. Sí, pero
normas.
Sí, me acuerdo también el concierto de Javier Amena. Fue lo mismo.
Y en el concierto de J.J. Johansson.
Wow. otro que era también frustrante, ¿no?
Sí, estar, o sea, ahí... eso era en plan, Dios mío, si es para estar así,
claro,
a lo mejor no tiene tanta gracia venir a los conciertos.
Está bien que se hayan hecho, y evidentemente vas porque son artistas que te molan y que te apetece mucho verlos y todo, pero era un poco frustrante, ¿no? Y sobre todo en el caso de María Pita, cuando fuimos a ver a Javier Amena, fue muy simpático porque tú estabas dentro del recinto, absolutamente, que no podías ni tocar a tu compañero o nada, ni beber de tu botella de agua, pero fuera, la gente que estaba en las terrazas estaban a tope, ahí no había
pues
problema.
Vamos cambiando de canción, ¿no?
Sí. Bueno, nos están comunicando Iván desde cabina que nos acercamos al final de esta hora, así que se nos queda un poco justa. ¿Con qué tenéis para despedirnos, chicos?
Pues teníamos Seda, y vamos a terminar con Seda, que es un grupo gorumiés, pero bueno, podemos terminar con Claudio Simonetti después de escuchar Barcelona 82, y no estaría mal tampoco.
Bueno,
no
sé, ahora mismo lo que suena es Barcelona 82 de la Editorial, que es un grupo de unos amigos de Synthpop, que yo también les hice un videoclip, y que tiene un disco, que vamos a sacar un disco que tiene un montón de temazos de onda synthwave y tal. Y no sé, podemos escuchar un minuto, unos segundos y saltamos, ¿no?
Y saltamos, porque si no, no escuchamos todo.
Sí, venga, escuchamos así y os voy haciendo, ¿vale? A ver.
Bueno, chicos, la verdad es que ha sido un verdadero placer teneros por aquí. Una horita se nos ha quedado muy, muy, muy justita.
Mira, ponemos la siguiente, la Claudio. Venga, que nos da tiempo, venga. A escucharla así un poquito por encima, vamos.
Pues como esta es mía, y como a mí el género es algo que me gusta, el cine de terror, esta es la banda sonora de Ténebre, película de Darío Argento. Para mí, bueno, de Claudio Simonetti con Goblin, que haciendo bandas sonoras para Darío Argento y para más gente, quizás pues me quedo con Profondo Rosso o con, bueno, con, a mí ahora mismo esta es mi favorita, pero ahora mismo Suspiria, esta es mi favorita también, pero bueno, me flipa esta música, Goblin me mola muchísimo.
Bueno, y la siguiente sería...
Seda, que es un grupo vigués.
Ya sé que vamos un poco rápido, pero las queremos meter todas. Vamos ahí, venga, la tenemos. Esta era la de Seda, ¿no?
Sí, esto es Seda, esto es Pálida. Pálida, que es la persona que yo conozco, que creo que vosotros también lo conocéis. Y en el cine
tocó
y demás.
Por ti, ¿no?
Sí. Y aquí está dentro de Seda. Y que conste que yo esta llegué también a ella por el algoritmo de Spotify, no me vayas a pensar, pero sí conozco a Pálida y de repente dije, ay, mira, pero si es Seda de Vigo y tal, pues está guay este último test, estos últimos trabajos que están haciendo. Y por eso los quise meter porque me parecen interesantes, dado que en el FPS BPM hacemos cosas con gente gallega, nos gusta estar también al día de lo que están haciendo, de qué temas están sacando y si hacen algún audiovisual para esos temas, ¿sabes? De que está siempre ahí encima llamando, pero ¿qué haces?
Creo
¿qué estás
que,
haciendo?
Que un mensaje que hay que dejar claro es que Fanzine FPS BPM es un espacio para que los artistas gallegos puedan difundir sus trabajos audiovisuales. Entonces, cualquiera, igual al que nosotros no lleguemos, nos puede contactar y mandarnos su contenido y veremos lo que se puede hacer para este año 20.